Como padres, pienso que todos visualizamos a nuestros hijos como personas exitosas, como personas que van a lograr diferentes metas, diferentes objetivos, y nosotros, ¿verdad?, quisiéramos que logren muchas cosas en su vida, en su juventud. Lo visualizamos terminando una carrera o algún oficio y siendo personas productivas y útiles a la sociedad y a la iglesia. Lo visualizamos así, ¿verdad? Y por eso nos esforzamos como papás, por eso tal vez las mejores dos cosas que podemos darles es la herencia de la iglesia y una educación, ¿verdad? Una preparación. La iglesia, ¿verdad? Que se mantengan siempre en la iglesia, y lo otro es una preparación de acuerdo a lo que podamos hacer cada quien, de acuerdo a nuestros recursos y posibilidades también. Pero lo visualizamos con una carrera o algún oficio, ¿verdad?, del cual van a vivir para que sean personas productivas. Y pienso que todos los visualizamos también formando sus propias familias, a nuestros hijos, ¿verdad? Nos visualizamos formando sus propias familias, las futuras familias de la iglesia de Dios. Y esa es mi pregunta, ese es mi punto en mi mente, ¿verdad? ¿Cómo van a ser nuestras familias en los próximos 10 años en la iglesia? ¿En los próximos 15 años? ¿En los próximos 20 años? ¿Cómo va a ser esta generación, verdad? Esta generación que ya tienen, el más chiquito aquí en San Luis tendrá que, bueno, de jóvenes me refiero, ¿verdad? De 18 años a los 22, 23 años. Yo a los 23 terminé mi carrera y me quería casar, ¿verdad? O sea, ese era mi siguiente objetivo. Entonces, por eso digo, lo visualizamos así, es algo bueno y es algo muy normal. Pienso que dedicamos como papás mucho tiempo a eso, una educación, una preparación. Pero, ¿se ha preguntado usted lo siguiente, todos ustedes? ¿Qué clase de familia formarán nuestros hijos? ¿Cómo serán sus matrimonios? ¿Cómo serán sus hijos o sus futuros nietos? Estoy hablando a los jóvenes, pero estoy involucrando, ahorita quiero involucrar a los que somos papás, a nuestras personas de mayor edad en la iglesia, porque dice el que las de mayor edad ayuden a las más jóvenes, ¿verdad? Enseñen a las más jóvenes. Es el único aspecto donde dice que las mujeres pueden enseñar, no predicar, ¿verdad?, pero sí enseñar. Y dice enseñar a las mujeres más jóvenes en la iglesia. Es decir, todos tenemos responsabilidad en esto. Pienso que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a que nuestros hijos se preparen profesionalmente. Y eso está bien, eso está bien. Y muchos de nuestros hijos ya están en carreras universitarias y ya los visualizamos como ingenieros, arquitectos, enfermeras, maestros o algún oficio. Algunos ya están terminando o ya terminaron, ¿verdad? A diferencia de hace unos 15, 20 años, se terminaba una licenciatura y era fácil tener un trabajo. Ahorita tienen que conseguir una maestría y hasta doctorados y más cosas así, ¿verdad? Para ser más competitivos en este mundo. Pero les digo, los visualizamos así. Incluso algunos ya han terminado sus carreras. Pero algo que sucederá con la mayoría de nuestros jóvenes, algo que va a suceder es que también van a formar sus propias familias. ¿Cómo los visualizamos? ¿Cómo van a ser sus familias? ¿Es posible saberlo? ¿Es posible saberlo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y gran parte de la respuesta radica en qué les estamos enseñando desde ahora, con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. ¿Qué les hemos venido enseñando? ¿Y qué les continuamos enseñando con nuestra vida y con nuestro ejemplo? ¿Qué clase o qué tipo de familia ven nuestros hijos ahora? ¿En qué clase de familia viven nuestros hijos ahora? Hace unos 30 años más o menos, leí un artículo acerca del noviazgo y recuerdo algo que me llamó mucho la atención. Y decía más o menos así. O sea, de esto que yo me acuerdo. Decía, si usted piensa casarse, ¿quiere saber cómo será su esposa o su esposo con el paso de los años? Si usted ha pensado o quiere casarse con alguien, ¿quiere saber cómo será esta persona con el paso de los años? Y decía, ve a sus padres. Ve a sus padres. Se refería a hábitos, a costumbres, a comportamiento, hasta en apariencia física. Y es lógico, ¿verdad? Es muy lógico. Ve a sus papás. Pero yo le agregaría a esto que observemos aún su relación y su compromiso con Dios y con la iglesia. A los hábitos, a su apariencia, a sus costumbres, yo le agregaría, vea también su relación de sus padres en su compromiso con Dios y con la iglesia. Es algo muy importante todo esto. Que observemos aún su vida y condición espiritual. Si es que son familias que están en la iglesia y que han sido educados en la iglesia, obviamente, ¿verdad? Cuando dice que observen a sus papás es en cuanto a lo espiritual. Esas familias que han sido llamadas por Dios y son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia. Mi propósito en este sermón es que meditemos en cómo están nuestros matrimonios y nuestras familias. Los que estamos casados, los que somos papás, los que tenemos hijos. Los que tenemos hijos y están en un futuro muy cercano van a formar sus propias familias. Que pensemos en qué les estamos enseñando a nuestros hijos, principalmente con nuestro ejemplo de vida matrimonial y de vida familiar. Porque esa es mi pregunta. ¿Cómo van a ser las familias en los próximos años? ¿Cómo visualizamos las familias de nuestros propios hijos? Si hay algo que debamos corregir o mejorar, es tiempo de hacerlo. Siempre es tiempo de hacerlo. Y que nuestros hijos vean también que somos capaces, con la ayuda de Dios, de hacer cambios y de mejorar. Del 1 al 10, ¿cómo evaluaría su relación matrimonial? Del 1 al 10. ¿Cómo evaluaría su relación matrimonial? ¿Piensa que sus hijos lo evaluarían igual? ¿Piensa que sus hijos lo evaluarían igual? Porque yo pienso que ellos sería la mejor evaluación. De ellos vendría la mejor evaluación de cómo somos como papás o como mamás. Porque nos van a decir sí, totalmente la verdad. Nos van a decir totalmente la verdad. Todos deseamos que nuestros hijos tengan matrimonios y familias felices. Obviamente. ¿Cómo podemos ayudarlos a lograrlo? ¿Cómo podemos ayudarlos a lograr esto? ¿Qué cosas debemos enseñar con el ejemplo? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Esto es algo inevitable, inevitable. Lo que vean va a ser parte de su vida y van a ser los hábitos, costumbres. Porque si algo aprenden nuestros hijos es con el ejemplo, y las personas que más influyen en nuestros hijos son los padres. Más que los compañeros en la escuela, en la calle, el maestro, el ministro, la iglesia, el factor más influyente somos nosotros como padres. Es algo muy obvio, muy lógico. Lo primero que debemos decir es que los matrimonios felices no nacen, sino que se hacen. Los matrimonios felices se hacen, y también los infelices, no nacen así, se hacen así. O sea, yo quiero que nuestros muchachos piensen en esto, ¿verdad? Piensen, ¿verdad?, en la formación de la iglesia, en la formación de sus padres. Pero cuando lleguen o estén pensando en dar este paso, sepan que no va a ser así como por suerte o por azar, ¿verdad? No. No se nace un matrimonio feliz. Se tiene que hacer, se tiene que forjar un matrimonio feliz o infeliz. o infeliz. Se requiere dedicación, esfuerzo, paciencia y seguir ciertas normas que Dios estableció. Seguir ciertas normas que Dios estableció. Y el primer punto, yo lo separé en algunos puntos, es, el primero es que Dios nos diseñó para tener matrimonios felices. Dios planeó, Él es el creador del matrimonio y su propósito y el diseño que hizo del ser humano es para que tengamos matrimonios felices, no infelices. Vayamos a Génesis 2, nuestra primera escritura. Génesis 2. Génesis 2, en el verso 18. Y dice, y dijo el Eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Estuve revisando algunas otras traducciones y la palabra idónea aparece como adecuado, complemento, auxilio, auxiliador. La palabra idóneo es como un auxiliador, o sea, hablando de la mujer, le haré ayuda idónea para él. Es como un avión en el que va el piloto y su copiloto. Si han visto los aeropuertos, normalmente entra un señor con el piloto, ¿verdad? Y va alguien más con él. Es su copiloto. Y en la Biblia me acuerdo de la palabra coherederas, ¿verdad? Coherederas en ese mismo objetivo del hombre. Bueno, el piloto y el copiloto. ¿Quién es la tripulación en este caso? Principalmente mis hijos. Es mi familia. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino que debe tener tanto piloto como copiloto? No pueden llevar diferente destino, ¿verdad? Dirigiendo ese avión. Tiene que ser el mismo destino. Bueno, vayamos a Malaquías capítulo 2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2, verso 15. Dice, ¿no hizo él uno? Está hablando de los dos, ¿verdad? La relación matrimonial. Y dice, ¿no hizo él uno solo? Dice, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Véanlo. Y dice, porque buscaba una descendencia para Dios. El reino de Dios, la familia de Dios. Ese es el destino de ese vuelo. En el que obviamente piloto y copiloto deben estar totalmente de acuerdo. Al hombre le dice que cuando haya esposa, encuentra la benevolencia de Dios. Vayamos a encontrar esto. Es Proverbios 18, 22. Proverbios 18. En el verso 22, déjenme llegar. Proverbios 18, 22 dice, el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Dios. Otras traducciones dicen así. Dice, encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Pues eso muestra que el Señor está contento contigo. El que haya esposa muestra al esposo que Dios está contento contigo. La versión Nácar Colunga dice, el que haya una buena mujer, haya un tesoro, ha recibido un gran favor de Dios. Eso quiere decir la palabra benevolencia. Bueno, lo mismo puede aplicarse a la mujer cuando encuentra un esposo cuya prioridad es complacer a Dios con su vida, también encuentra el favor de Dios. Encuentra el favor de Dios. Dios siempre deseó que el hombre y la mujer alcanzaran la realización plena a través del matrimonio. A través del matrimonio. Obviamente esta felicidad y realización plena, como les dije en un principio, no se logra por un simple deseo. No se logra por saberlo, por conocerlo, el plan de Dios, y por un simple deseo, sino que se tienen que seguir algunas normas que Dios mismo estableció para lograrlo. Porque los matrimonios felices no nacen, no nacen, se hacen, se hacen. Y el primer principio que Dios estableció como norma para lograrlo fue lo que leemos en Efesios 5. Vayamos a Efesios 5. Ahora, este capítulo es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito porque habla del matrimonio. Habla del matrimonio, pero habla de un aspecto vital en nuestra relación con Dios de todos. De solteros y solteras, matrimonios. Aquí implica a todos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5 en el verso 22. Desde el verso 21 vamos a leer. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Y comienza a hablar ahorita de matrimonio, ¿verdad? Pero es un principio bíblico fundamental en las buenas relaciones. En las relaciones humanas y nuestra relación con Dios. El principio es, someteos unos a otros en el temor a Dios. En el temor a Dios. Entonces, siempre vamos a estar sujetos a alguien. Siempre vamos a estar bajo autoridad de lo que está diciendo para que las cosas funcionen en nuestras vidas. Si batallamos y luchamos con estar sujetos a autoridad, es un problema, ¿verdad? Porque tenemos que estarlo por toda la eternidad dentro de los planes de Dios. Y dice entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sujetas a sus propios maridos. Como al Señor. Como al Señor, dice aquí. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y obviamente aquí nos involucra, a casados o no casados. Al fin y al cabo, esto es lo más importante. Pero en base a esto es que Dios diseñó la relación matrimonial. Pero dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Les digo solteros, no solteros, casados, no casados. Pero hay una lección para matrimonios en esto. Para hijos también. Y en muchos aspectos que habla este capítulo. Pero dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A las mujeres, a las muchachas, ¿verdad? Si les agrada o si aceptan el estar sujetas a su marido, ¿verdad? Ese es buen principio, ¿verdad? Debe ser así. Pero si no les gusta estar sujetas a alguien, va a haber problemas. Va a haber problemas. Es un principio fundamental. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia, amó a la iglesia y ama a la iglesia. Ese es el estándar para nosotros como esposos. Este es el estándar y la medida. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Piensa en su matrimonio. A los que estamos casados y tenemos nuestra pareja. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como esposo, esta es su preocupación por la salud y estado espiritual de su esposa. A los esposos, ¿verdad? Esa es mi preocupación, de que ella pueda presentarse sin mancha, sin arruga espiritual. Esa es mi preocupación, esa es mi dedicación. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque los dos son uno, ¿verdad? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo ama a la iglesia, dice, y cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Matrimonio o solteros, ¿verdad? Les digo, hay un mensaje para cada persona en su relación con Dios, como Cristo es con su iglesia, ¿verdad? Pero habla de la relación matrimonial. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y dice el verso 32, dice, grande es este misterio. Es un misterio, ¿verdad? La relación de Cristo con la iglesia en la relación matrimonial. Es un misterio que Dios ha revelado a nosotros como sus hijos. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio del matrimonio, el misterio de la relación matrimonial. Dice, grande es este misterio. Dios mismo, quien diseñó la relación matrimonial, dice cómo podemos tener matrimonios felices. Y nos descifra este misterio para poderlo comprender en su real significado. Y el principio es el mutuo sometimiento al temor a Dios. Es el mutuo sometimiento al temor a Dios. Dios tiene que ser el fundamento para que todo comience y termine bien. Dios tiene que ser el fundamento para que todo comience y termine bien, para que piloto y copiloto lleven el mismo rumbo y el mismo objetivo del vuelo. Por lo tanto, los dos deben estar conscientes y de acuerdo en este principio fundamental. Los dos tienen que estar de acuerdo en este principio fundamental. Hay muchos consejeros matrimoniales que son profesionales, y a veces nosotros mismos, algunos casos decimos, tienen que pedir ayuda profesional. Pero es muy probable que no toquen este aspecto. El primero de todos. Pero esto lo aprendemos en la iglesia. Y es una tremenda bendición para nuestros hijos. El entender este misterio, que es el principio básico para las buenas relaciones y sobre todo en la relación matrimonial. El mutuo sometimiento a Dios. Ambos desear estar sujetos a la voluntad de Dios. Y entonces en el temor de Dios, cada uno asumirá los roles establecidos por Dios mismo para el matrimonio. Ambos van a estar de acuerdo. Yo no sé, yo pienso que le pasó a usted como a mí. Al momento del matrimonio nos leen varias escrituras, entre ellas Efesios, ¿verdad? Dice Colosenses, del compromiso mutuo, del pacto que se está haciendo, pero uno no escucha así gran cosa. Uno quiere nada más que diga, puede besar a la novia, ¿verdad? Y se acabó la ceremonia, ¿verdad? Pero eso es algo bien importante, porque es un pacto. Y en un pacto, antes de firmar el contrato entre dos partes, hay que leer, ¿verdad? Hay que leer las obligaciones en ese trato, en ese pacto. Entonces Dios es bien claro, es bien claro. Entonces si hay un mutuo sometimiento a Dios, cada quien va a entender y va a asumir las partes de ese pacto, sus propias responsabilidades. Primera de Corintios 11:3, Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis, este es parte del misterio, ¿verdad?, que habla el mismo apóstol. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. La palabra cabeza, ¿qué quiere decir? Líder, ¿verdad? La palabra cabeza es liderazgo, el que dirige, ¿verdad? El que dirige la empresa, el que dirige el negocio, el que dirige el matrimonio, ¿verdad? el que dirige toda relación. Dice aquí, otra vez dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón en la relación matrimonial. Y el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces la mujer no puede ser la cabeza del varón. Es imposible. Es imposible. Las cosas no van a ir bien. Así como Cristo no asume la responsabilidad del Padre, se sujeta al Padre. Se sujeta al Padre. Entonces Dios el Padre es Jesucristo, es el varón y es la mujer. En ese orden establecido por Dios. Para que las cosas funcionen bien de acuerdo al propósito y plan de Dios. Esta estructura claramente explica que el hombre es la cabeza de la mujer. Para algunas esposas, sienten que no están bajo la autoridad de sus esposos porque ellos no se someten completamente a Cristo. Y pueden reclamar de pronto algo así, ¿verdad? Pues es que Cristo debe ser la cabeza de él. Y él no se sujeta y no se somete cabalmente a Cristo como a la cabeza de él, como su líder. Y eso es motivo también de problemas. El esposo debe someterse al liderazgo de Jesucristo para poder liderar como corresponde a su esposa. El esposo, nosotros, ¿verdad?, debemos asumir eso. Que Cristo es la cabeza nuestra y está hablando de nuestra relación de acuerdo a la voluntad que nos expresa. Dice que la relación matrimonial, tal como Dios la diseñó, está pensada en la relación que Cristo tiene con la iglesia. Es este el misterio. En síntesis de este punto, en síntesis, el esposo debe cumplir el rol de Cristo. El esposo debe cumplir el rol de Cristo en el matrimonio. A los esposos lo hacemos. A los solteros, ¿están dispuestos a hacerlo? Los muchachos, ¿verdad? Algún día se van a tener que plantear esta pregunta. La esposa debe cumplir el rol de la iglesia. Debe cumplir el rol de la iglesia. Y la pareja debe entender este misterio. La pareja debe entender este misterio. Un misterio revelado a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Padres, los que tenemos nuestras familias, tenemos hijos. Debemos asumir cada uno de estos roles que Dios nos ha encargado. Esposos, amemos a nuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Como Cristo ama a la iglesia. Solteras, ¿verdad? Busquen a alguien que sea semejante a Cristo que ama a su iglesia. Esposas, honren y estén sujetas a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Honren y estén sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Y los dos deben estar sujetos al temor a Dios. Al temor a Dios. Para ambos, Dios debe ser el centro de sus vidas. Debe ser el centro de sus vidas. ¿Pueden ver esto nuestros hijos? ¿Han visto esto nuestros hijos a lo largo de nuestros años en la iglesia? ¿Lo ven cada vez más claro en nuestra relación matrimonial? ¿Ven nuestros hijos que tenemos muy claro nuestras prioridades? ¿Pueden ver nuestros hijos que nuestras vidas son regidas por el temor a Dios? ¿Lo pueden ver? Como les dije, este es el ejemplo más poderoso que podamos transmitir a nuestros hijos, más que muchas palabras y consejos. Y los años se nos van pasando, y nuestros hijos siguen creciendo, y van a formar sus propias familias. ¿Cómo van a ser sus familias? ¿Cómo van a ser sus matrimonios? Tenemos las respuestas, conocemos las respuestas. A todos los solteros y que están pensando en formar una familia en los próximos años, asegúrense de poner bien este fundamento. Asegúrense de poner bien este fundamento. Que usted y la otra persona estén de acuerdo en sujetarse al temor a Dios. Es un misterio que Dios ha revelado a la iglesia de Dios. Asegúrense de esto. Busquen a alguien que comprende este misterio de la relación matrimonial y que esté dispuesto a asumir su rol en esta relación. Este es el aspecto más importante para el éxito en la relación matrimonial. Y por eso comienza así. Es el aspecto más importante. Si no hay acuerdo en esto, lo mejor es no comprometerse. En no firmar ese trato, ese pacto. Lo mejor es no comprometerse. No comprometerse con alguien que no entiende a qué se está comprometiendo. ¿Verdad? Es como un trato, un pacto, pero no sabe de qué se trata, ¿verdad? Y lo firma a tientas. El matrimonio es un pacto o compromiso y ambos deben estar seguros a qué se están comprometiendo. ¿A qué se están comprometiendo? Bueno, este es el principio fundamental, ¿verdad? Y es nos lo enseña la palabra de Dios acerca de este misterio. Acerca de este misterio. El segundo es, mi pregunta fue original es, ¿cómo van a ser las futuras familias de la iglesia de Dios? ¿Cómo van a ser las futuras familias de la iglesia de Dios? Y estamos estudiando que lo que ven ahora, o lo que han visto a lo largo de los años nuestros hijos, esas van a ser las familias. Lo que han ido aprendiendo del ejemplo. Por lo tanto, esto debe ser el punto central de nuestras vidas, en nuestros matrimonios, el temor a Dios. Nuestras prioridades en nuestra relación con Dios. El segundo es para las niñas y jóvenes, ¿verdad? Y matrimonios, es el respeto mutuo. El respeto debe ser mutuo, aunque es interesante que la última indicación del apóstol en cuanto al respeto va dirigido a la mujer, donde leímos, vayamos ahí, en Efesios 5, aunque obviamente toca al esposo también. Efesios 5, verso 33. Dice, por lo demás, es como que concluye un tema, ¿verdad? Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. Y termina esto que está explicando. Y la mujer respete a su marido. El respeto mutuo es fundamental, es básico en una buena relación matrimonial. Porque ningún esposo podrá liderar exitosamente a su familia a menos que su esposa respete el rol de líder que Dios le ha dado. Voy a repetirlo. Ningún esposo podrá liderar exitosamente a su familia a menos que su esposa respete el rol de líder que Dios le ha dado. Y por eso termina así. La mujer respete a su marido. Si ella no decide conscientemente obedecer a Dios, usurpará la posición de cabeza en la familia. Y ambos cónyuges discutirán constantemente y eso será la fuente de muchos problemas en el matrimonio. Por eso este capítulo es el que usamos para enseñar, para aconsejar, ¿verdad? Para ir al fundamento en la relación matrimonial, para ir al punto central. Vayamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, verso 18. Colosenses 3, verso 18. Y dice, casadas. Esto se lee en la ceremonia matrimonial, estas escrituras que estamos repasando. Pero digo, yo pienso que no las escuchamos por el momento que vivimos, ¿verdad? Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Pero vean lo demás, como conviene al Señor, como conviene en el Señor. Ese es el punto. Como la iglesia que se sujeta a Jesucristo, es lo que está diciendo. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, si a veces se les dificulta, ¿verdad?, por nuestros problemas, por nuestros debilidades, ¿verdad?, o lo que sea, ¿verdad?, recuerden que esto conviene en el Señor. Y les va a dar otra perspectiva. Y no digan, no, pues es que es así mi esposo, ¿verdad? Recuerden que Dios da la instrucción y dice como conviene en el Señor. Y va a ser benéfico para la relación y para toda la familia, como conviene en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3 también. Primera de Pedro 3, en el verso 1. Estoy hablando entonces ahorita de un segundo aspecto, que es el respeto mutuo. El respeto mutuo. Y respeto es tener en alta estima a la otra persona. Y en este caso es entender este misterio y ayudarle en el compromiso y pacto que tiene en esa relación a la otra persona. Asimismo vosotras mujeres, en el verso 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también, véanlo, para que también los que no creen, quieren predicar el evangelio, esposas, mujeres, efectivamente estén sujetas a sus maridos, porque conviene en el Señor. Porque dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo lo hace Dios? No sabemos. No sabemos, pero las va a usar ustedes, mujeres, para predicar el evangelio. Para que otras gentes que no creen sean ganados sin palabra por su conducta. Por su conducta. Estos son las maneras de actuar de Dios. ¿En qué personas que no creen van a influir ustedes? Ni se imaginan. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él lo está diciendo. Y dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. En aquel tiempo, y yo pienso que en muchas épocas, ¿verdad? Pero daban especial énfasis a algo exterior, ¿verdad? Decía que no sea ese el énfasis. No está diciendo que no se peinen bonito, ¿verdad? Sino que se vistan bonito, ni con adornos. No, no dice eso, sino dice ostentosos, ostentoso, ¿verdad? Exagerado. Sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mujeres, pidan esto a Dios, ¿verdad?, en oración, ¿verdad? Pidan esto y digan, dame un corazón más afable y apacible, ¿verdad? Y ayúdame a entender este misterio y cumplir esta parte, ¿verdad? Porque te agrada a ti, que es de grande estima delante de Dios, dice aquí. Porque así mismo se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Este es el punto. Este es el punto. Esperaban en Dios, las promesas de Dios, el reino de Dios. Estando sujetas a sus maridos, esperando en Dios. Dice aquí, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. No que le hagan ustedes ahora así, pero está hablando del respeto. Del respeto al esposo, ¿verdad? Incluso está diciendo, fíjense cómo se dirigía a Abraham, diciéndole, Señor. Era otra época y se hablaban así, ¿verdad? Pero está hablando del aspecto del respeto en la comunicación. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Por ser miembros de la iglesia de Dios, engendradas por el Espíritu Santo, son hijas de Sara. Es lo que está diciendo. Dice, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a vaso más frágil, como a vaso más frágil. Entonces, mujeres tienen esa responsabilidad de comportarse y vivir como la parte más frágil, como la parte más frágil en la relación matrimonial y que necesita ser cuidada y coherederas de la gracia de la vida. Como el copiloto, es la palabra co, ¿verdad? Va, es igualito, ¿verdad? Compañero, hace el mismo objetivo, las mismas visión con diferentes funciones, ¿verdad? Coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo a los esposos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El respeto también tiene que ver en cómo tratamos a la pareja, en cómo nos hablamos, en cómo nos comunicamos. En cómo nos comunicamos. El respeto tiene que ver con la mutua confianza también. La desconfianza en cualquier relación trae muchos problemas. Y más en la relación matrimonial. La desconfianza. Es uno de los factores principales que destruyen toda relación. Principalmente en la relación matrimonial. La desconfianza. Porque esa confianza está fundamentada en el principio, que es en el temor a Dios. En el temor a Dios. Entonces, podemos cometer errores de desconfianza, como decir, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué le hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces con lo que te doy? Eso es desconfianza. Eso es desconfianza. No se diga en otras cosas. Pero está basado en el respeto y en el temor a Dios. Jóvenes, si desde la relación del noviazgo hay falta de respeto, palabras hirientes, palabras humillantes, críticas y desconfianza, eso es signo de menosprecio. Eso es signo de menosprecio. Y el consejo es, no se comprometan en esa relación. Aléjense mientras puedan. Porque todavía no hay un pacto, todavía no hay un compromiso. Y si hay falta de respeto en diferentes maneras, eso es signo de menosprecio. Mejor quédense solitos. O mejor espérense, ¿verdad? No se comprometan en una relación así. El siguiente consejo es, que nos lleva en esto, ¿verdad? Es la buena comunicación. Pero yo estoy hablando de estos puntos para que como padres veamos cómo estamos en ellos. Porque eso están aprendiendo nuestros hijos y va a ser su formación. Esas van a ser las familias y conductas en los siguientes años. Lo mismito. Una buena comunicación. La manera en que nos comunicamos en el matrimonio refleja cómo está nuestra relación. Refleja cómo está nuestra relación. ¿Hay dificultad para desarrollar temas de conversación con mi pareja? ¿Se van los hijos y nos quedamos solos y no hayamos de qué hablar? Bueno, el consejo que yo diría es, salgan solos, ¿verdad? Aprovechen, ¿verdad? Vayan al cine, estén solos y tienen que platicar de algo. Vayan al parque o algo, caminen solos, tómense de la mano y algo van a platicar. Bueno, eso es comunicación. Hay que platicar, hay que comunicarnos. Hay largos silencios. Estoy hablando de cosas que están dañando, ¿verdad? Hay largos silencios. Hay una comunicación, pero es repetitiva. De algo así, como que no se encuentra de qué platicar. Hay discusión, o sea, ese es el factor más grave, ¿verdad? De una mala comunicación. Hay discusión, es tiempo de hacer cosas diferentes. Necesitamos comunicarnos bien para poder mantener el mismo rumbo de piloto y copiloto. Tiene que haber una buena comunicación para que cuando haya turbulencias o problemas pueda haber esa comunicación clara, efectiva, ¿verdad? Y sin ninguna contradicción. Cuando aconsejamos en el noviazgo, les advertimos que no siempre las cosas van a ser color de rosa. Y como están bien contentos y enamorados, tenemos que decirles y decirles, ¿verdad? No siempre va a ser así. Habrá problemas. Una vez que pasa el enamoramiento, entonces viene la realidad. No sé cuánto tiempo les vaya a tomar a ustedes los solteros, pero todos sabemos eso, todos los casados, ¿verdad? Hay un tiempo en que viene la realidad y habrá algunas desavenencias. Por los hábitos que traemos de nuestros padres y conducta que traemos, ¿verdad? Yo les he platicado, ¿verdad? Yo tenía entre muchos hábitos, ¿verdad? El poner sal a los alimentos sin probarlos. Me decía Rosario, ¿por qué le pones sal si no lo has probado? Bueno, es un hábito, un mal hábito. Así trae uno otros. Pruébalo y después le pones o no le pones. Bueno, yo le bajé poquito, pero Rosario se hizo más salada. Pero ese es otro aspecto bonito, de que en la relación matrimonial se nivela. Es una ayuda idónea, ¿verdad? Para complementarse. El enamoramiento es simplemente la primera etapa del amor para los muchachos. Es la primera etapa. No se debe confundir esta oleada emocional pasajera con una condición permanente. Va a ser otra cosa. y que se enamoran y no sé qué mariposas en el estómago. Y, bueno, todos hemos pasado, ¿verdad? Yo me acuerdo, decía, ¿por qué dura tanto la ceremonia, verdad? Bueno, Rosario fue la que se adelantó y dijo sí. Yo siempre la bromeo con eso. Ya no terminaba, mi hermano nos estaba casando y ya no terminaba y ella decía que sí, ella dijo que sí. Bueno, la verdadera relación se va a conocer después. Se va a conocer después. El verdadero amor comienza después del arrobador estado de enamoramiento, cuando la novedad se fuma y la familiaridad se hace presente. Híjole, o sea, yo no sabía que roncaba, ¿verdad? O que roncaba feo, o no sé, ¿verdad? O que avienta los zapatos. Yo una vez leí eso, decía, donde yo aviente los zapatos y ahí caigan, ese es su lugar. Ese es su lugar, o sea, están bien puestos, ese es su lugar. O hay gente que se molesta, yo lo he leído, porque aplasta la pasta y la deja mal tapada. La otra parte de la relación matrimonial, por la pasta, son tantas cosas. Apenas van a comenzar a convivir juntos y hacer su vida. Algunos cónyuges se sienten muy confundidos en esta etapa, asumiendo erróneamente que escogieron la pareja equivocada. De hecho, este es el momento de la relación matrimonial en que la realidad se revela con toda su fuerza. Y este proceso es común en todos los matrimonios. Es común. A partir de este momento, el esposo y la esposa deben comenzar a trabajar para tener un matrimonio feliz. Ese es el momento. No nace, se hace. A partir de esas diferencias y esos problemas, se debe trabajar en busca de un matrimonio feliz o infeliz. O infeliz. Y la buena comunicación cumplirá un papel fundamental de ahí en adelante. La buena comunicación. Las diferencias van a aparecer, lo importante va a ser cómo resolverlas. Y siempre les decimos eso bien claro cuando platicamos en noviazgo, ¿verdad? Problemas siempre va a haber. El asunto es cómo los van a resolver. Cómo los han venido resolviendo. Cómo los resuelven. Entonces, las frases, lo siento, perdón y te amo, serán muy poderosas. Y siguen siendo muy poderosas. Y que las escuchen sus hijos, que las escuchen nuestros hijos de nosotros. Lo siento, te amo y perdón. Usémoslas más, ¿verdad? En la relación matrimonial. Entonces será el momento apropiado para conversar los problemas. Su esposa o esposo deben ser las personas más confiables que tengan a su lado. Porque si es su esposa y lo escogieron como esposa o esposa, y hay un pacto entre ustedes dos con Dios, ¿quién más puede ser tan confiable como él y hablar de cualquier cosa y de cualquier situación? Lamentablemente a veces es con las que menos nos comunicamos en algunos matrimonios. Es un grave error cuando guardamos el enojo o molestia en cualquier relación. O cuando huimos y no queremos hablar. Es un grave error. Otro error grave es cuando en un problema matrimonial se buscan ganadores y perdedores. Es un error muy grave cuando se buscan perdedores o ganadores. Es que él tiene la culpa. Es que ella tiene la culpa. Si uno pierde, los dos pierden. Si uno gana, los dos ganan. Y también sus hijos que observan. Pierden o ganan. Pierden o ganan. El siguiente punto que quiero hablar brevemente es, sea agradecido. Sea agradecido. Seamos agradecidos. Ahora estoy hablando a todos, ¿verdad? Porque son cosas que se aplican a las buenas relaciones. Y el principio fundamental es el temor a Dios. El temor a Dios. Y si funciona con Dios, funciona en el matrimonio, funciona entre nosotros como hermanos, funciona en todas partes, en cualquier relación, estos principios. Pero estamos enfocándolo ahorita en la relación matrimonial. Sea agradecido. Algunas de las cosas más insignificantes de la vida son las que brindan los mayores beneficios. La gente reacciona muy bien ante una persona que le da las gracias. Hay excepciones, me acuerdo una, siempre me pasa eso con una persona, en una barrotes. Le digo, muchas gracias. Y es así como que nadie le dijo nada. Pero yo lo sigo haciendo, ¿verdad? Yo me siento bien, ¿verdad? Yo me siento bien, le digo, muchas gracias. Algunos yo les he dicho, usted es muy eficiente con lo que hace. Muchas gracias, sígalo haciendo así. La gente reacciona muy bien ante una persona que le da las gracias por lo que ha hecho y está haciendo. Y por extraño que parezca, los seres humanos a veces valoran un simple gracias. Mucho más que el dinero. Mucho más que el dinero. Todos necesitamos ser apreciados y respetados. Y el efecto que puede dar una expresión así, no se diga en la relación matrimonial. Cuando su esposa limpie la cocina, dígale gracias. Cuando ella lave su ropa, dígale gracias. Gracias. Cuando ella prepare una comida, no olvide decirle gracias. Cuando ella trabaje duro para satisfacer las necesidades de su familia, dígale gracias. A su esposo dígale gracias cuando corta el pasto, cuando le ayuda y la lleva, no sé, a comprar comestibles. Si él ayuda a poner la mesa, ¿verdad?, para comer juntos, dígale gracias. Cuando él haga algo especial por usted o por la familia, dígale gracias. Dios ama la gratitud. Dios ama la gratitud. Y cuando somos genuinamente agradecidos, es más fácil para los demás querernos y respetarnos. Si somos agradecidos sincera y profundamente, ¿verdad?, en la familia, con mis padres, con mis hermanos, en la iglesia, es más fácil que los demás nos quieran y nos respeten. Si lo hacemos de todo corazón, el ser agradecidos. Colosenses 3:15. Y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Y sed agradecidos. El siguiente punto, y yo ya estoy ya casi terminando. El siguiente punto es en la relación matrimonial. Y yo pienso que en todas las relaciones, pero en la relación matrimonial estamos hablando, es el sentido del humor. A mí me ha funcionado bien, ¿verdad? Aunque parezca así que soy muy así como, no tanto, ¿verdad? Pero en mi relación matrimonial me gusta, ¿verdad? Me gusta, si la hago reír, yo estoy contento, ¿verdad? Si la hago reír. El humor es un ingrediente esencial en la relación matrimonial, esencial. Las personas con las que más reímos son las que más amamos. En la relación matrimonial, ¿verdad? Hablando de una relación, ¿qué conversamos y qué hacemos con la persona, verdad? Un buen sentido del humor es uno de los atributos más valorados en una pareja romántica. Las personas que dan una puntuación alta al sentido del humor de su pareja están más satisfechas en su relación. Cuando discuten temas conflictivos que van a salir, las parejas casadas más satisfechas emplean más humor benigno porque están acostumbrados a eso, ¿verdad? No sarcástico, no burlón, obviamente. Estoy hablando de hacer reír, ¿verdad? Y que fortalezca la relación, no que lo haga enojar, ¿verdad? Estoy hablando de ese tipo de humor. Ríen más a menudo y muestran más risa recíproca. Las parejas casadas, después de participar juntos en una actividad divertida, valoran su matrimonio como más satisfecho. Como más satisfecho. Para terminar, ¿qué clase de matrimonio formarán nuestros hijos? ¿Cómo va a ser su matrimonio? La respuesta es: ¿qué han aprendido de nosotros como padres? ¿Qué están aprendiendo de nosotros como padres? Jóvenes, además del ejemplo de sus padres, ustedes van a tomar sus propias decisiones. Esto es parte de su personalidad y su forma de ser, lo que sus padres hemos transmitido con el ejemplo, pero van a tomar sus propias decisiones. Me refiero principalmente al punto básico y más importante: pongan un fundamento seguro. Fortalezcan su relación con Dios. Eso va a ser su decisión. Como padres se los hemos enseñado, mostrado, predicado, ¿verdad? Pero van a hacer sus propias decisiones. Busquen a alguien que juntos entiendan el maravilloso propósito del matrimonio y juntos se sometan al temor a Dios. Si no, ya se puso mal la primer ficha. Ya se colocó, se empezó mal en los consejos y parámetros de Dios. Y ese es el propósito del noviazgo, ¿verdad? Antes de que firmen un trato y un pacto y un compromiso. Ese es el propósito. Últimos consejos, ¿verdad? Pasen tiempo con aquellas personas de un mismo sentir que tengan alguna comprensión de los desafíos y metas de un matrimonio. Para hacer eso necesitan tiempo para aprender a conocer su potencial de pareja. Y eso significa salir con otros que están en la iglesia de Dios. Salgan con personas con diferentes personalidades para saber con quién se entienden mejor. Y yo tuve esa bendición de Dios, ¿verdad? Esa oportunidad y bendición de Dios, ¿verdad? De convivir con más jóvenes, de ambos sexos, ¿verdad? Y lo tienen los muchachos a través de los campamentos también, las fiestas de tabernáculos. No salir con personas hasta que tengan la edad suficiente para comenzar una relación duradera. El sexo fue creado para el matrimonio y es parte de dos que llegan a ser uno para toda la vida. El sexo es parte de dos que llegan a ser uno para toda la vida, para toda la vida. Tener sexo antes del matrimonio daña tu capacidad de dar más delante de ti mismo, de la manera en que Dios lo planeó, que fuera dentro del matrimonio, va a dañar. El sexo con otra persona que no sea tu pareja en el matrimonio es pecado, es pecado. Y cuando tú rompes la ley de Dios, tú te rompes, tú te rompes. Y si has cometido errores, arrepiéntete y toma la decisión de seguir el manual de instrucciones del Dios creador. Estarás contento si así lo haces. Busca el consejo de quienes tienen un buen matrimonio y aquellos que entienden la palabra de Dios. Esto te puede ayudar o evitar a tener muchos dolores en el futuro. Son así últimos consejos. Estas decisiones les corresponden a ustedes y serán responsables de sus acciones. Las demás cualidades de un matrimonio feliz ya las están aprendiendo de nosotros como padres, como sus padres. Todas las demás. ¿Qué clase de matrimonio formarán nuestros hijos? ¿Qué clase de familias tendremos en la iglesia de Dios en los próximos años? Los buenos matrimonios y las buenas familias no nacen. No nacen, se hacen. Y desde hoy tenemos que poner y trabajar en los fundamentos.